Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramovich. Eric Gómez me acompaña hoy, Vero Rodríguez en asignación allá en Telemundo. Siempre bienvenido, Eric, que es parte de la familia acá de Especialistas del Deporte, sea NFL o fútbol. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo lo estás pasando?
Muy bien, muy emocionado de nuevo de estar por aquí. Le mando un gran saludo también a Verónica Rodríguez, que también estoy muy agradecido de poder ocupar su espacio por lo menos el día de hoy, y trataremos de, como siempre, pues al menos traer un 90% de lo que ofrece la güera y su gran.
Todo mundo aquí ofrece el 100%. Bueno, Ibero no va a poder llorar por sus Pumas, ¿verdad? Un tema que tocaremos en unos instantes, pero primero vamos con el clásico joven allá en México, en donde Cruz Azul y América se enfrentaron. Quizás Cruz Azul esta vez, había sido un ligero favorito en este partido. Llevaba una muy buena racha de victorias, era el líder de la competencia, y bueno, regresaban a jugar en el Azteca, donde supuestamente era su casa, pero pues ya no lo es. Supuestamente ya no es el América tampoco, pero yo no entiendo cómo el América semana a semana todavía tiene chance de jugar en el Azteca, cuando se anunció antes de la temporada que iban a jugar toda la temporada en el Azul, y luego, bueno, iban a jugar un par de partidos en el Azteca, y luego en el Azul, y luego 3-4 partidos, luego, y hasta ahora no han jugado en el Azul, por lo menos por lo que he visto. De repente me indicas que sí, que sí han jugado allá. Pero en fin, el América en el Azteca imponiéndose 1-0 sobre Cruz Azul. Un partido, Eric, en donde el América tuvo 4 goles anulados, pero hay que ser justos, fueron muy bien anulados los goles.
Sí, eso te podría decir, ¿no? Para empezar, mira, en América te van a decir 2 que 3 cosas de ese partido. El primero es, y vamos a calificar eso tú y yo, si te parece. Lo primero es que han estado batallando con muchísimas lesiones y hasta con enfermedades. Se habló de un brote de COVID entre el plantel de América, y evidentemente eso, incluso hasta para los atletas de altísimo nivel, pues puede llegar a ser muy difícil, porque afecta el sistema respiratorio, afecta lo que uno aguanta del ejercicio, y evidentemente tratar de hacer este tipo de cosas de altísimo rendimiento no es para nada fácil cuando traes el COVID encima. Las lesiones, ya se ha platicado mucho, largo y tendido, sobre lo que le ha pasado a América, pero Henry Martin volvió en esta semana, que fue, para mi gusto, el elemento más importante que estaba fuera. Le anotó 2 goles al Mazatlán y también anduvo muy bien en este partido contra Cruz Azul, asistiendo a Quiñones. Lo de los goles en fuera de lugar, evidentemente sí, ¿no? Me parece que es una muy mala coincidencia para el América. Se pudo haber abierto un partido mucho, muy diferente a lo que vimos en el Azteca si alguno de esos goles hubiera estado en onside en vez de en offside, pero no fue así. Y del lado del Cruz Azul, pues mira, primero que nada, aplaudirles el esfuerzo. Me encanta cómo juega este equipo con Martín Anselmi. Es un equipo que presiona cada centímetro de la cancha, y que trata de tener opciones, no nada más al más puro estilo cruzazulino, que es atacando por las bandas con jugadores como Uriel Antuna, sino tratar de forzar errores por parte del rival. Eso también contra el América fue muy aparente. Tuvieron mala suerte, porque sinceramente, sobre todo en el segundo tiempo, tuvieron varias oportunidades. Vamos a decirlo, ellos dominaron este partido, dominaron el tiempo de posesión, dominaron las opciones frente a gol, y también dominaron el ritmo, el flujo. Se jugó de la manera que Cruz Azul quiso jugar. Y mira, están todavía en primer lugar. Son los superlíderes de la Liga MX. No creo que esto los vaya a detener mucho, porque si Anselmi los mantiene motivados, los mantiene jugando de la manera que habían estado jugando previo a este partido, están para ser candidatos.
Sin duda, sin duda. A mí me pareció que el partido, especialmente la primera mitad, que Cruz Azul realmente pudo haber hecho más, que se tiró quizás demasiado atrás en el partido. No me gustó tanto como habían jugado. Yo sé que les meten el gol al minuto 4, pero creo que tenían que haber reaccionado más temprano. Ahora, en la segunda mitad fue mucho más distinto, y jugaron y tuvieron ellos la posesión muchísimo más, casi entero en la segunda mitad. Pero yo, de la manera en que vi el partido en ese sentido, era que había sido un partido mejor para Cruz Azul en la segunda mitad que para el América. Como dijimos, tuvieron varios goles, digo, y que fueron anulados, pero no eran así clarísimos fuera de lugar, ni mucho menos. En algunos casos quizás sí, pero el América realmente quizás un poco de mala fortuna de no haber tenido una ventaja mucho más abultada yendo al medio tiempo.
No, y hubieron un par de jugadas también durante el partido que no se van a hablar, que cuando son a favor del América rara vez esto se menciona. Hubieron un par de jugadas que se pudieron haber calificado de manera distinta por parte del cuerpo arbitral. Una de ellas fue la tarjeta amarilla que se le saca a Charly Rodríguez por una plancha sobre un jugador del América. Fácilmente pudo haber sido una tarjeta roja, ni al VAR llegó. Y la otra fue un posible penal que no se marcó también a favor del América. Entonces, son situaciones...
¿Puedo hacer una aclaración ahí? A ver, Eric, deja interrumpirte aquí un instante, ¿okay? Porque cuando tú dices que no fueron al VAR, lo que te quiero preguntar, porque hay que ser precisos con esto, ¿no? Que si tú lo mencionas porque el árbitro no fue directamente a ver la pantalla que está junto a la cancha, porque normalmente este tipo de jugadas sí son revisadas en VAR, pero le avisan al árbitro que no ve nada para disputar lo que él vio en la cancha. O sea, es su decisión. Entonces, ellos quizás pudieron haber dicho, mira, quizás la vimos de una manera distinta, pero es aceptable que le hayas puesto tarjeta amarilla y no tarjeta roja, y por eso no era necesario que él fuera al monitor para revisar la jugada, para determinar si había hecho la decisión correcta o no.
Y a eso voy. Al final de cuentas, si eso se está suscitando durante el partido, que está perfectamente bien, todo el tema del VAR es ponerle más ojos a una situación, más ojos expertos con los árbitros y checar los ángulos de cámara. Pero mira, para los aficionados y para los analistas que estaban viendo y narrando el partido, al menos aquí en México, también esas cuestiones no... O sea, la plancha de Charly Rodríguez es la típica tarjeta naranja, ¿no? Que siempre dicen que no existe y que se puede calificar amarillo, se puede calificar roja. Esa te la paso. La del posible penal que hubo también allí, eso sí me parece, la verdad, un poquito criminal ni siquiera haberla revisado. El tema arbitral.
Pero sí se revisa. Digo, la cuestión es que... Aquí vamos de nuevo. La jugada... La jugada la revisa el VAR, pero no necesariamente la tiene que revisar el árbitro. Porque, de nuevo, es una situación de criterio. Y si le estás diciendo, si es, nosotros no creemos que es el penalti, está bien lo que marcaste.
A lo que voy es eso. Es una persona en la que se puede equivocar o tener un ángulo no tan privilegiado de la jugada. Lo que a mí me parece, de cierta manera, imperdonable es que hayan otros 3-4 que revisen y que no les parece ni siquiera en slow motion, la imagen más lenta y revisándola desde varios ángulos, que una jugada que claramente se marque como falta en otra parte del campo ni siquiera se revise como parte de una jugada que posiblemente cambió el partido. Ese es mi único problema. No el hecho de que se esté o no se esté revisando. Es totalmente correcto lo que dices.
Pero la cuestión es que sí se revise. Correcto.
No, ya van a estar habituadas, sí se revisa. El central es el que al final de cuentas decide. Me parece que...
No necesariamente, no necesariamente. Aquí vamos de nuevo, porque tomé el curso del VAR. No necesariamente. El que está arriba en el VAR le tiene que decir al árbitro, nosotros tenemos clara evidencia de que creemos que te hayas equivocado y creo que necesitas ir a revisar la jugada al monitor. Entonces el árbitro va y la revisa en el monitor. Si ellos ven una jugada que dicen, bueno, puede ser una o la otra y no necesariamente sea clara evidencia de un error y tiene que ser evidencia clara de un error, entonces no necesariamente tiene que ir allá. Y son raras las veces porque hay algunas adaptaciones del VAR en algunos torneos en donde le dieron, en vez de al árbitro, le dieron al VAR el poder de decisión de decir, oye, nosotros creemos que esto es penalti. Entonces, márcalo como penalti o por última ve a verla, pero nosotros creemos que es penalti. Pero en la Liga Mexicana eso no es así.
No, y les estás dando, por ejemplo, el poder de decisión últimamente a una persona o otros 3, 4 o 5 que puedan estar revisando el VAR, pero al final de cuentas no deja de ser una decisión humana, ¿verdad? puedes revisar absolutamente todo lo que está a tu disposición y la recomendación que haces. Entonces, para mí, me parece a mí que en este partido, no te estoy diciendo que hubo una línea de parte de la comisión del arbitraje, o mucho menos, simplemente como que me pareció que los árbitros de este partido, previamente al partido, que es un clásico, se sabe que puede ser muy ríspido, muy físico, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejarlos jugar. Vamos a dejarlos que exista un poquito más de contacto. No nos vamos a meter en problemas nosotros como árbitros, a menos de que exista una situación muy grave. Y me parece que esa fue la línea de los árbitros y está respetable. Lo único que yo estoy diciendo es que esas dos jugadas, a mi parecer, en otro partido, en otra situación, sí se revisan. Hemos visto cosas mucho menores siendo revisadas en donde el árbitro, revisar en este caso es que el árbitro vaya y que le digan y que la vuelva a ver. Pero bueno,
okay. Eso es la aclaración, porque la cuestión es que sí se revisa, pero no necesariamente tiene que ir al árbitro a revisarlo. Y cuando lo revisan en el VAR y dicen, digo, es muy aceptable tu apreciación, aunque se puede ir de dos lados, porque de nuevo es apreciación, entonces se mantiene, no tienes que ir a revisar la jugada al monitor porque aceptamos lo que apreciaste porque pudo haber sido de dos maneras. Pero la cuestión es que sí se revisan y lo que estoy tratando de aclarar aquí más que nada, ¿verdad? Es que hay una línea, digo, hay muchos locutores cuando están narrando el partido, no solo en México, pasa mucho aquí también en Estados Unidos, en MLS, que dicen que no van al VAR o que el VAR no se metió. Y es muy claro cuando el VAR se tiene que meter. Ahora, que no cambie nada o que le soplen al árbitro, que ellos tienen contacto con el árbitro, ¿verdad? Que le dicen, ok, esto puede ser, lo aceptamos, no hay problema, o ve a ver la jugada al monitor. El hecho de que no vaya al monitor no quiere decir que el VAR no se metió o que el VAR no revisó la jugada. Sí lo hicieron, porque es muy claro el reglamento donde el VAR se tiene que meter. Entonces, si cualquiera lo puede ir a buscar en internet, cuáles son las situaciones en donde el VAR se mete, y sí se mete, y a veces simplemente le dicen, nosotros la revisamos, no tenemos problema con lo que marcaste. Y punto, y se acabó. Pero el VAR sí lo revisa.
Apenas. Sí, mira, aquí el tema es, apenas fue la segunda victoria del América en todas las competencias desde el 14 de febrero, ¿verdad? Que le ganaron a Real Estelí para pasar de una manera agónica en la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup. Y ahora se enfrentan a, la verdad yo diría, la parte más difícil de su calendario, porque van a tener tres clásicos nacionales contra el Guadalajara de aquí al 16 de marzo. Les toca recibir a Tigres, van a viajar también a Guadalajara, además de enfrentarse a Chivas, al Atlas. Y todo esto, repito, en los próximos tres semanas. ¿Te preocupa algo de América? Porque del Cruz Azul yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? El Cruz Azul anda bastante bien.
Digo, obviamente las lesiones, lo que me preocupa más que nada fue la lesión que sufrió Julián Quiñones, ¿verdad? La buena noticia es que después del partido lo vieron saliendo del vestidor y estaba caminando normalmente, pero esta semana lo van a estar revisando y vamos a ver la seriedad de la lesión, porque mira, Julián Quiñones ha tenido una gran campaña y ha sido el mejor delantero del América, sin lugar a duda. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer el América si no puede jugar, si se pierde un partido o dos o tres, especialmente en este momento donde, como dices, ¿no? Tienen clásicos y partidos muy, muy difíciles. Digo, se ha convertido Julián Quiñones en un jugador extra, pero digo, extra importante para el América. Este fue el clásico joven, por cierto, el partido 153. Cruz Azul tiene más victorias, 53 contra 50 del América, 54 empates, pero el América tiene más goles, 224 contra 216. ¿A ti te preocupa algo del América después de esta victoria?
Eso, ¿no? Lo que estábamos platicando, o sea, las lesiones, el tema de que se pueda recuperar el equipo en términos de su salud, porque vienen, te digo, cuatro de esos cinco partidos son importantísimos simplemente por los rivales. Tres contra Chivas, dos en la CONCACAF Champions Cup para pasar a la siguiente ronda, que serían los cuartos de final en este caso. Estamos en los últimos 16 y Tigres en la Liga, además del partido de Guadalajara para el Clásico Nacional de Liga. Creo que el América pues va a ser un equipo que cuando estemos hablando de la Liga MX por ahí de abril, mayo, todavía vamos a estar hablando del América, todavía va a ser ahí el candidato sí. más importante en mi opinión, pero al final de cuentas sí he visto algunas cositas ahorita en estos últimos partidos que no me han gustado tanto, que incluso cuando los vimos al principio del torneo está empezando a parecerse a otro equipo, pero creo que es normal, ¿no? Han tenido también ahí muchas situaciones.
Sí, y creo que parte de lo que me ha gustado en América, por lo menos en el partido contra Cruz Azul, fue que Alejandro Sendejas empezó a jugar mejor y Andrés Jardine le ha tenido muchísima confianza porque no ha venido jugando muy, muy bien. Le está echando ganas, creo que viene muy autopresionado, tratando quizás de impresionar o algo, pero así lo vimos con la selección de Estados Unidos también en la Copa Oro hace un par de años, o el año pasado fue, ya ni sé, digo, estos se amontonan tantos estos torneos, pero jugó un partido muy bueno contra Cruz Azul, entonces eso me da mucho gusto porque cuando Sendejas está jugando bien, es un creador de muchísimo peligro para el equipo americanista. Vamos a pasar al partido de Chivas contra Pumas allá en el Akron. Y había mucha expectativa sobre que si un exjugador de la MLS iba a poder hacer su debut y iba a poder ser un jugador preponderante. Estamos hablando de Chicharito Hernández, pero sale siendo otro jugador de MLS, que es Cade Cowell, que viene y mete el gol para abrir el marcador. Marca su primer gol en la Liga Mexicana. Y digo, viene jugando muy, muy bien Cade Cowell allá con Chivas, que terminan ganándole a Pumas por 3-1.
Los números ya empiezan a reflejar lo que está haciendo Cade Cowell dentro de la cancha. Creo que lo predijimos, lo hablamos de eso en su momento con Vero cuando se estaba anunciando esta contratación. Cade Cowell tiene un físico, un talento físico y un portento que no se ve muchas veces en esta liga. Lo que le permite a Cade Cowell eso en México es poder dominar la banda en la que esté. Ya estamos empezando a ver a equipos, en este partido contra Pumas lo vimos específicamente, en donde la defensa empieza a sombrear a Cade Cowell independientemente de que tenga el balón o no, porque saben perfectamente de la velocidad y del poder que tiene sobre esa banda. Se están empezando a diseñar estrategias defensivas ya para detener a Cade Cowell porque Fernando Gago, el técnico de Chivas, lo está aprovechando muy bien para abrir la cancha. Esa amplitud que está teniendo Guadalajara en este torneo era algo que le faltaba desde hace mucho. Me parece muy correcta la contratación que hicieron con Cade Cowell. Se abrieron las puertas de otro mundo, de los 30, 40 millones de mexicoamericanos que están en Estados Unidos con él. Y me parece que no solamente en el tema cultural va a afectar, sino lo estamos viendo sobre la cancha. La combinación de Cade Cowell y de Víctor Guzmán, el capitán, por la banda izquierda de Chivas, de verdad ha resultado ser de lo mejor que hemos visto en este torneo de Liga MX. Ambos marcaron gol y también, pues mira, hasta el Pollo Briseño termina marcando su gol. El Pollo Briseño, a mí como jugador, me parece excelente. Muy pocos jugadores de la Liga MX tienen la actitud, que aunque a veces ahí medio me lo insultan al Pollo. Me parece un jugador importantísimo para lo que es Chivas y para lo que es la Liga MX. Y mira, de Pumas, creo que no se le puede reprochar mucho a Pumas. Yo vi ese partido, hicieron su fútbol, simplemente se enfrentaron el día del sábado, este fin de semana, contra un equipo, pues, superior, así decirlo.
Sí. Y a mí me gusta que Cowell, digo, creo que tiene cosas que especialmente le pueden dar mucho éxito en la Liga Mexicana por su fuerza, su velocidad y por la mentalidad que tiene, porque es un gambetero nato. Y lo hemos visto especialmente con la selección de Estados Unidos, las selecciones menores, cuando estaba primero con la sub-20 y luego contra la sub-23, abusó de sus contrarios, digo, se metía mano a mano con todo el mundo, no había manera de frenarlo. Entonces, obviamente, está subiendo muchísimo de nivel jugando en la Liga MX, pero eso no ha cambiado su actitud y eso me encanta. Entonces, él va a retar a las defensas que estén enfrente de él y, como dices, ya están empezando a tener estrategias especiales para cómo detenerlo. Entonces, va a ser muy interesante ver el ajuste de Cade Cowell. Me encantó de la manera en que mete su gol porque no teme tirar de primera intención cuando viene ese centro. Está siendo rodeado de defensas de Pumas y aún así le pega el balón, quizás no le pega de la mejor manera, pero fue más que suficiente. Bota primero y entra ahí junto al poste y no había absolutamente nada de que podían hacer. Entonces, bien por Cade Cowell. Y ahora cuando se incorpore Chicharito, ¿verdad? Y si Chicharito puede jugar de la manera en que conocemos, porque sabemos que se va a poner al 100% físicamente, pero entendemos también las limitaciones que hay por edad y todo lo demás. Digo, eso puede terminar siendo una delantera muy, muy formidable la de Chivas.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, entender lo que acabas de decir. Chicharito va a cumplir 36 años en algunos meses. Es un jugador que viene de una segunda lesión muy, muy complicada de recuperarse para cualquier atleta, deja tú cualquier ser humano, que es esta de los ligamentos. Vamos a ver qué tanto le queda a Javier en el tanque. Lo que sí es evidente es que va a estar muy motivado. Lo hemos visto la manera en que lo ha arropado la afición del Guadalajara, no nada más ahí en el Akron, sino en todo el país. Se tiene muchísima anticipación y ese es el tipo de cosas que siempre a un jugador como Javier Hernández le van a servir muchísimo para alcanzar el siguiente nivel. Yo creo que Javier Hernández nos va a dar, no el vintage Chicharito en este torneo, pero nos va a dar cosas de las cuales siempre lo hemos visto durante toda su carrera, va a aportar ofensivamente y ahora el reto es ese, ¿no? De verdad puede ser titular a este equipo porque se le está viendo muy bien al ataque de Chivas. O sea, mira, Pumas empezó el partido con una línea de cuatro en defensa y dos contenciones. Estamos hablando de seis jugadores. Cinco, o sea, los cinco cambios que hicieron fueron a esos dos contenciones y tres de los cuatro defensas. Cuando tú haces eso como técnico, como tuvo que hacer Gustavo Lema en este partido, estamos hablando de que te están comiendo vivo y eso fue lo que sucedió. La ofensiva de Chivas tenía todo tipo de espacios. Cade Cowell, como repetí hace ratito, con Víctor Guzmán por la banda izquierda hicieron lo que hicieron. Por el lado derecho, el Nene Beltrán y Roberto El Piojo Alvarado también tuvieron avenidas. Fue muy complicado para Pumas montar cualquier tipo de contragolpe, cualquier tipo de resistencia a la defensiva, porque el ataque de Chivas es así de bueno. Si eso continúa, repito, tienen los de Guadalajara una gran oportunidad este torneo para volver a tomar esos puestos que pues, se les han negado desde prácticamente su último título, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otro equipo, pero la propuesta de Gago ha sido buenísima.
Sin duda. El último tema en México es sobre, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Necaxa? Sí, Necaxa. El otro equipo invicto en la Liga MX, que no se llama Rayados de Monterrey. Esta vez de local empataron, pero Necaxa no vino de atrás para empatar, sino fue al revés. Terminan ellos siendo empatados por Pachuca, que es uno de los mejores equipos en el torneo también. 1-1 el final en el Estadio Victoria de Necaxa. Haber podido mantener ese resultado a favor, se hubieran trepado a la tercera posición, ¿verdad? En este momento Necaxa está en novena posición con 15 puntos, pero empatados con Chivas, Tigres, Universidad, y la única diferencia es la diferencia de goles. Ellos están más 3, Chivas está más 4, Tigres más 5 y Pumas más 5. Pero de haber ganado, hubieran sumado hasta 17 puntos que los hubiera puesto detrás de Cruz Azul, Pachuca, que está en segundo lugar con 19, Monterrey y América, que tienen 18, y ellos hubieran sumado 17. Entonces hubiera sido quinto lugar en términos generales, pero en cuanto a puntos, estarían solo a 2 puntos de la cima. Y la verdad es que este equipo viene sorprendiendo de la manera en que está jugando, el hecho que está invicto. Y lo está haciendo con muchos jugadores jóvenes y luego obviamente también trajeron contrataciones claves como la de Diver Cambindo. Y esta vez no decidieron vaciar su equipo como lo han hecho en años anteriores.
No, o sea, lo de Diver Cambindo, que fue un jugador que al final no encajó en Cruz Azul, pero que se le vieron cosas muy importantes, ha sido la más importante para ellos. Pero mira, vamos a empezar también con el hecho de que el técnico Eduardo Fentanes es un tipo que no se habla de él suficiente, es alguien que no jugó fútbol profesional, pero que ya lleva casi 20 años en este tema de ser auxiliar técnico, básicamente aprender de los mejores técnicos que ha tenido México en este último siglo XXI, la Liga MX en este siglo XXI, ha trabajado con el Tuca Ferretti, trabajado con Nacho Ambriz, trabajado con Antonio Mohamed, con Miguel Herrera, con quien tú casi casi nombres. Eduardo Fentanes tiene una relación previa y es un tipo que ha sabido ir creciendo esto, que ha incluso dirigido a otros equipos, evidentemente, dentro de Liga MX, y que le ha ido de una manera, pues, más o menos. Yo argumentaría que este Necaxa es el equipo que mejor entiende lo que quiere hacer él. Lo vemos en diferentes partidos de esta temporada. Oye, Necaxa le ganó a Chivas. Estábamos hablando maravillas de Chivas hace 2-3 minutos. Necaxa les ganó y les ganó de una manera muy convincente. Los equipos de Fentanes, sobre todo este Necaxa, entienden que no pueden salir a ser el protagonista en todos los partidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Frustran muy bien los aparatos ofensivos de los equipos contrarios. Lo hicieron contra Guadalajara, repito, hace 6 días. Lo hicieron incluso contra Toluca, que a pesar de que les metieron 3 goles, la verdad fueron algunos de esos errores de juego que se dan, pero por muchos lapsos del partido lo hicieron muy bien. Y en otros partidos, por ejemplo, contra el Querétaro, que también empataron a 1 gol y que debieron de haber ganado ese partido, ellos sí salen con la propuesta ofensiva de decir, a ver, nosotros vamos a tener el balón y vamos a tratar de dictaminar lo que pasa en este partido. Los jugadores, repito, entienden muy bien su rol. No existen estas situaciones de actitud. Hay muchos jugadores en ese plantel que están buscando una nueva oportunidad. Están básicamente con esa mentalidad del underdog, como Raúl Gudiño, perdón, su portero, que, oye, de ser un tipo que había estado en el Porto, de llegar otra vez a Chivas y ser el titular y de ser básicamente barrido de Guadalajara, llegan a Caxa y lo está haciendo muy bien. Hay un jugador defensa central, Jesús Alcántar, muy bueno, que se lo quería llevar al Sporting de Lisboa, que de hecho se lo llevaron a préstamo, y le fue tan bien en Portugal que el Necaxa ahí sí malamente quizás pidió más dinero por él, no lo pudieron comprar, y aquí está. Es un jugador de 20 años de edad, tiene el potencial para mi gusto de ser uno de los mejores defensas de México desde Rafa Márquez, sí, así de bueno. Y hay otros jugadores también en ese plantel que me parece, pues te digo, están haciendo muy bien las cosas, como Heriberto Jurado, de 19 años, que también se habla que se puede ir a Europa muy pronto. Y pues mira, el Necaxa, tu bendito Necaxa, Roberto, ¿qué has observado tú de ellos que te tiene extasiado a estas alturas del torneo?
Tanto extasiado no, pero estoy muy contento de verlo, ¿no? Porque tantos partidos en donde han venido atrás. Más que nada la gran mentalidad, es una mentalidad de nunca darse por vencido, por eso. Es un equipo que ha venido atrás en tantas ocasiones después del minuto 90 para poder alcanzar o empates o victorias. Digo, ha sido extraordinario verlos jugar. Pero también, digo, la propuesta de los jugadores jóvenes, mencionaste algunos, digo, Heriberto Jurado solo tiene 19 años, Ricardo Monreal tiene 23, y digo, son dos jugadores en donde realmente el equipo se ha apoyado. Alan Montes, que es el hermano de César Montes, y había jugado con Rayados, ¿verdad? El segundo equipo del Monterrey, y ahora está con Necaxa. Está también Emilio Martínez y Jair Cortés, y todos esos jugadores, ni uno tiene más de 23 años de edad, pero con tal de que Necaxa le quiera usar a estos jugadores para hacer crecer el proyecto y no nada más tratar de ponerlos, engordarlos para llevarlos al mercado, si me entiendes, ¿ok? ¿Qué ha sido lo que han hecho últimamente? Entonces, digo, hay una posibilidad de que le puedan dar a la fanaticada del Necaxa la oportunidad de aspirar a ser un equipo que puede competir por algo. Entonces, por el momento lo ves y están en noveno lugar, pero están solamente a 4 puntos de la cima de la competencia y están jugando a un gran nivel, donde son el único otro invicto que no se llama Monterrey.
No quiero ser la policía, el policía de la diversión aquí, Roberto, pero yo sí creo que es hacerlo en este torneo máximo en el que sigue. Y esas son las posibilidades, es la ventana que tiene ahorita abierta el Necaxa, porque si no son los equipos europeos, y yo de verdad, por Dios, espero que así sean, van a venir otros equipos de la Liga MX, llámense Tigres, Monterrey, América, o incluso equipos de MLS que vayan a comprarte a Jesús Alcántara y a Heriberto Jurado, son así de buenos. Esos son dos de los pilares del equipo, y pues lo está haciendo de una manera de verdad increíble. Son dos jugadores que si no estás viendo el Necaxa, si no los encuentras en la televisión por algún motivo, te estás perdiendo los partidos, date el tiempo al menos de ver highlights en YouTube de lo que hacen estos dos jugadores, porque son muy especiales.
No, lo son, y es divertido ser fanático de Necaxa otra vez. Digo, antes era para cortarse las venas nada más, o para masoquistas exclusivamente, pero ahora es de nuevo divertido verlos jugar. vamos a cambiar de frontera y venimos aquí a Estados Unidos, en donde obviamente está la MLS, que no es todo Messi, pero vamos a comenzar con Messi y el Inter Miami, donde empataron anoche en un partidazo, no sé si lo viste, con el LA Galaxy. Tuvieron una entrada espectacular en el Galaxy, que fue la mayor entrada en la historia del equipo dentro de lo que es Dignity Health Sports Park. 27,642, no había un asiento vacío. La gente que iba al baño a comer algo, una vez que estaba balón rodando, estaban en sus asientos y disfrutando de un partido. Este es un equipo del Galaxy que ha cambiado muchísimo de lo que eran las versiones anteriores, y han traído jugadores que realmente creo que van a aportar mucho. Entre ellos está Joseph Painsell, que jugó por la banda derecha y era una pesadilla para Inter Miami. Y luego en la segunda mitad entró el brasileño Gabriel Peck. Entonces, otro jugador designado que vino, Dejan Jovetic, ahora es el delantero central, punto. Después que se fue Chicharito y él anotó el gol que puso arriba al Galaxy, y se debieron haber llevado la victoria. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Marky Delgado recibe dos tarjetas brutales por tonto, más que cualquier otra cosa. Termina siendo expulsado en el minuto 87, y luego Messi y Alba se terminan combinando en el segundo minuto de tiempo reposición, y terminan empatando el partido. Gol de Messi, gol de Jovetic, 1-1, partidazo anoche en Los Ángeles.
Sí, o sea, mira, el Galaxy dominó el primer tiempo, y eso es lo que creo que va a suceder muy a menudo, lamentablemente, cuando los rivales se enfrentan al Inter Miami en esta liga, que con esta versión del plantel que vimos, que es el Barcelona circa 2013, ¿no? Cuando tú tienes a Luis Suárez, a Lionel Messi, a Jordi Alba y a Sergio Busquets en el campo al mismo tiempo, pues tienes a cuatro jugadores, con excepción de Alba, que la verdad ayer contra el Galaxy sí lo hizo, no van a correr. Y ahí es donde está el pan contra el Inter Miami. Los equipos pueden aprovecharse de eso. Oye, el Galaxy lo hizo durante el primer tiempo. De verdad, parecía que estaban jugando en dos velocidades distintas. Un equipo quizás con mayor disciplina y mayor disciplina táctica a la ofensiva. Y entendemos que, como mencionaste, es un equipo nuevo que se está conociendo, incorporándose. Quizás este partido se juega en la jornada 17, 18. Vemos otro resultado. Era muy posible que al Inter Miami le metieran 3-4, como lo que estábamos viendo previo que llegara toda la horda de jugadores del Barcelona la temporada pasada. En el segundo tiempo, precisamente cambia el partido y le agrega ese drama, las dos tarjetas de Delgado, que de verdad, inexplicable. Y cuando tú llegas al minuto 85 y de repente estás viendo a Lionel Messi acercándose cada vez más al gol, es de esas cosas que son como eventuales en la vida. Perdón por mezclar metáforas de otros deportes, pero sinceramente es como ver a Mahomes con el balón con 2 minutos y Kansas City abajo por 4, o Michael Jordan tiene el balón con 10 segundos y los Bulls abajo por un punto nada más. Sabes lo que va a pasar. Entonces, Messi de hecho tuvo la oportunidad de marcar 2 goles en esos últimos 5 minutos con el tiro libre que le pasó tantito por lado izquierdo, y pues sí, fue una eventualidad. Creo que todo el estadio se lo estaba esperando. Cuando sucedió, casi fue como que un alivio para él, porque él también lo estaba buscando mucho. Fue un partido muy entretenido. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Don Garber: para este tipo de partidos están orgullosos los dirigentes de MLS, esto es a lo que querían llegar. Evidentemente, o sea, tienes ahí la historia, el presente y el futuro de la liga en el mismo campo, porque está Beckham viendo el partido, quien fue la persona que abrió la puerta para todo esto. Está Lionel Messi, que está jugando en la cancha, el GOAT. Y en el futuro tienes a muchos jugadores jóvenes, no nada más extranjeros, sino de la cantera de ambos equipos, que van a cargar la liga, ¿verdad?, en las próximas temporadas. Entonces, de verdad, un muy buen espectáculo y una muy buena manera de empezar esta temporada.
Para mí, Eric, las dos cosas que sobresalen para mí en este partido son para mí bastante evidentes. Uno, Drake Callender estuvo absolutamente fenomenal. Si no es por el portero de Inter Miami, que es uno de los porteros de la selección de Estados Unidos, que está en alce, ¿verdad? El equipo probablemente termina siendo goleado. tiene 8 paradas y le termina parando también un penalti a Ricky Pucci en la primera mitad. Drake Allender le ha robado varios partidos para Tata Martino y ayer o anoche fue uno de ellos. Lo otro es claramente evidente, claramente, que Luis Suárez no está sano, ¿ok? Quizás tenga una buena aceleración o algo en un espacio corto y puede hacer, pero no puede correr. Se ve que está caminando y que se ve impedido, se ve lesionado, está rengueando, no está al 100%. Yo no sé cómo jugó en Brasil y metió todos esos goles en Brasil antes de venir a MLS, ¿verdad? Jugando de esa manera, porque aquí se está viendo que no se está ni acercando a ser un jugador que realmente pueda hacer daño a una portería, y lo terminan sacando bastante temprano del partido para que lo reemplace ¿quién fue el que lo reemplazó? Que fue a Campana, Leo Campana, ¿verdad? Bueno. Juárez solo jugó 67 minutos y Leo Campana entró, y Leo Campana se vio bastante más activo, aunque realmente no pudo hacer mucho, tuvo 7 toques, uno de ellos dentro del área contraria, pero la verdad, digo, con Messi y compañía, Messi es el que va a tener la mayoría de las oportunidades ahí para Inter Miami. A mí no me impresiona Inter Miami, sí sacan el empate, pero todavía no me impresiona este equipo. Creo que es un equipo, especialmente con el calendario de MLS, y una vez que uno entre en el verano, que va a tener problemas con el calor, con los viajes, con todo lo que representa ser MLS, ¿verdad? Porque para los jugadores veteranos eso empieza a pesar. Y luego anoche también terminan perdiendo en el minuto 84 a Diego Gómez, que tiene 20 años de edad. Es una de real sus promesas de este equipo. Juega para la sub-20 de Paraguay y para la sub-23 de Paraguay. Y él termina siendo lesionado. Ya perdieron a Kremaski, ya perdieron a Farías. Y ahora si terminan perdiendo aquí a Gómez, entonces se les está acabando esa juventud que iba a ayudar a los veteranos a hacer todo el trabajo de sacrificio. Entonces, ojo con Inter Miami. Todavía tienen todos los nombres. No sé qué tanto el desgaste les vaya a terminar afectando aquí en Major League Soccer.
Sí, no, y además te digo, yo quedé impresionado. Mira, Messi no necesita correr. Ese sí es un jugador que cuando lo ha querido hacer durante su carrera, en diferentes lapsos, está perfecto. Pero lo que a mí, Luis Suárez se sabe, se entendía desde un principio. A mí el que me sorprende, porque se supone que tiene que ser el ancla del medio campo, es Sergio Busquets. Sergio Busquets también, perdóname, pero trae un nivel paupérrimo. Se llevó una tarjeta amarilla bastante pronto en el partido cuando el Galaxy hacía lo que quería. Y simple y sencillamente siento que, como lo dije al principio de este segmento, para los equipos rivales, ahí está el pan. No corren muchos de los jugadores, entonces si hay errores a la ofensiva, tienes prácticamente medio campo abierto. Cuando llegas a enfrentarte a un tipo como Sergio Busquets, vas a tener la oportunidad de tener espacios. No se está manejando bien el medio campo. Entiendo que para este partido era muy importante para la Liga, para el Tata Martino, para David Beckham y el Inter Miami, tener a esos jugadores sobre la cancha. Va a ser muy interesante, como dices tú, cuando ya lleguemos a la mitad de la temporada, cuántas veces el Tata Martino va a prescindir de jugadores como Suárez, como Busquets, como Alba, como Messi, incluso, porque es muy complicado pensar que esos cuatro puedan estar jugando, deja tú 30 veces esta temporada, quizás juntos, yo le pondría el over-under con 20, de verdad, que los veamos juntos los cuatro durante la temporada.
Fíjate, lo entiendo. Y mira, ayer era muy interesante ver cómo Jordi Alba le estaba hablando a Tata Martino que no quería que subiera mucho porque Paincel era un jugador de muchísimo peligro, ¿verdad? Entonces no quería que subiera mucho porque si no, Paincel no había gente atrás que realmente lo iba a poder parar. Digo, es un jugador que parece que tiene buen futuro y me gustó muchísimo. Tuvo un gran debut para el Galaxy en este partido. Ya al final no le quedaba otro porque necesitaban el empate. Paincel ya había salido y ya fue cuando Jordi Alba empezaba a apoyar en el ataque y ahí es donde viene el gol del empate.
Ya para cerrar esto, yo quería preguntarte porque se rompió el récord de asistencia para un partido del Galaxy en el Dignity Health Sports Park, como se llame ahora, porque ha tenido como 10 nombres ese estadio en los últimos 15 años.
Home Depot Center.
Para mí todavía es el Home Depot Center, imagínate. Yo también así, es el primer nombre que me viene a la mente. Bueno, ahí en Carson se rompió el récord de asistencia, pero fue muy interesante porque se puede manejar o se puede ver de las dos maneras. Se rompió el récord, pero aún así no fue un sellout en forma porque se habilitaron más asientos para este partido y al iniciar el partido todavía había boletos en billetera. Para ver a Lionel Messi en una ciudad como Los Ángeles...
Pero espérate, cuando dices que había boletos en billetera, ¿estás hablando boletos del equipo o estás hablando en reventa? Porque son dos cosas muy distintas.
Boletos de...
No, son dos cosas muy distintas. Porque ya estaba agotado el partido, ya se habían agotado los boletos y ahora la gente queriendo aprovecharse, ¿verdad? Quiere revenderlos para poder sacarse una lana, porque Messi solo va a venir una vez y especialmente en el oeste, quizás es la única vez que vaya a venir a visitar a Los Ángeles.
Vamos a poner la pregunta en pantalla, que lo voy a pasar a nuestro productor, pero sí había boletos todavía en venta por el equipo, no necesariamente por revendedores cuando inicia. Mi pregunta para ti era la siguiente. Está bastante obvio, y hace ratito esto viene al caso, porque decíamos, no sabemos cuántas veces vamos a ver a Messi esta temporada. Hubo un problema muy grande durante la pretemporada, también con el acceso a Lionel Messi, en qué partidos jugaba y cuánto tiempo jugaba. Cuando Lionel Messi juegue en Minneapolis, en Austin, en San Luis, en ciudades que normalmente no tendrían la oportunidad de ver a un jugador como Lionel Messi previo a llegar a MLS, sabemos que se va a llenar el estadio. Mi pregunta para ti es, ¿ves que sea suficiente esto para ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York? Es decir, yo creo que el furor por ver a Lionel Messi no es tanto en estas ciudades grandes metropolitanas en donde hay 80 mil cosas que hacer y en el caso de Nueva York, 8 millones de cosas que hacer. ¿Qué te parece?
Creo que lo que más va a impedir, ¿verdad?, que gente vaya al estadio van a ser los precios de los boletos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los boletos que van a estar disponibles, porque todos se van a vender, ¿ok? Porque los revendedores van a estar ahí o la gente que tiene sus boletos de todo el año dice, ¿saben qué? Este partido me lo puedo perder porque me costó $55 comprarlo, pero lo puedo vender por 600 y eso paga toda mi temporada. Entonces me lo trago y voy y lo veo en tele, ¿ok? Y eso es la gran diferencia, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Yo creo que sí se va a llenar en donde vaya a ir a jugar, se va a llenar. Mira lo que hicieron en Kansas City. Y esto me encantó de lo que hizo Sporting KC. Su estadio tiene una capacidad de menos de 20 mil, pero para el partido contra Messi, ¿verdad? Lo van a llevar a Arrowhead, donde tiene una capacidad, creo que son 75 mil aficionados, y lo van a llenar, ¿ok? La cuestión es, y esto me gustó de parte de Sporting KC, lo hicieron para que la reventa no fuera tan cara, ¿ok? Porque si hubieran sido nada más 19 mil boletos disponibles, entonces probablemente hubiera, porque siempre se llena ese estadio. Sporting KC juega casa llena el 99.99% de las veces. Pero para ese partido probablemente los boletos en reventa se hubieran revendido en 600 a 800 y quizás hasta $1,000. Cuando tiene 75 mil boletos disponibles, se va a revender más caro, pero no va a ser a ese nivel. Probablemente estás viendo boletos ahí. Yo no lo he ido a revisar porque no sabía que venía la pregunta. ¿Ok? Que iban a ser $150, $250. Creo que va a pasar por ahí. Quizás vaya a haber algunos boletos que van a ser primera fila o en suites, en donde te van a dar champán y te van a dar bistec, especialmente allá. Y todo lo demás, te van a cobrar una millonada, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso va a pasar. Los asientos para Travis Kelce y Taylor Swift. Entonces, para ese tipo. Pero para el resto, digo, creo que se va a llenar. Y ahora, el problema es, ¿verdad? Como pasó en Chicago. Entonces, por ejemplo, en Chicago tiene capacidad Soldier Field 61 mil aficionados. Vendieron boletos, se vendió todo el estadio. Al final de cuentas, Messi estaba lesionado y no pudo jugar. Entonces, ellos tuvieron que hacer ajustes para devolver quizás parte del dinero y luego darles oportunidades de comprar boletos de temporada entera y todo lo demás. Pero la verdad es lo siguiente. Ok. Cuando alguien compra un boleto, la verdad es que estás comprando el boleto para ver a un equipo. Si alguien juega o no juega, son gajes del oficio y entendemos que es Messi y sabemos que esto es distinto. Pero el partido, por más que se diga viene Messi, es Chicago Fire contra Inter Miami. No es Chicago Fire contra Inter Messi. Es Inter Miami, bueno, ¿verdad? Bueno, y cualquier jugador se puede lesionar. Y eso no hay nada que se pueda hacer. Eso sucede. Y eso no va a haber partidos que se va a perder por Copa América, por partidos de ¿cómo se llama? De clasificación al Mundial. Gajes del oficio.
No es realista para mí decirle a la gente que estás yendo a ver al Inter Miami, porque sabemos perfectamente que la gente en 1977 no iba a ver al New York Cosmos, iba a ver a Pelé, ¿ok? Eso es normal. Cuando yo era niño y mi papá me llevaba aquí a Anaheim, porque era donde jugaban en ese entonces los Clippers, en 1992, 93, por ahí, yo no iba a ver a los Chicago Bulls, yo iba a ver a Michael Jordan, ¿verdad? Entonces, la diferencia es el acceso. Ya lo platicamos de lo que sucedió en Asia. Tú, el gran ejemplo de Soldier Field de la temporada pasada es también muy correcto. Es sano para la liga decirte, oye, asumes el riesgo, ¿eh? No sabes si va a estar Messi o no, pero al mismo tiempo, porque el tweet que le compartí ya a nuestro productor, que quizás lo puedan poner en pantalla para el programa, es que en el estadio estaban vendiendo los boletos directamente en puntos de venta del Galaxy, y le preguntó César Hernández, un gran reportero de ESPN que tenemos de fútbol, le preguntó a la persona, al empleado del Galaxy, vendiendo los boletos, ¿cuál es el boleto más barato que tienes disponible? Le dijo, $650. De verdad, eso me podría ser. Ya...
Mira, estoy viendo el tweet. Ok, pero es muy posible que ese boleto por $650, ¿verdad? Es un boleto de primera fila, de los más caros que quedaban, porque si tú o yo vamos, ¿verdad? Y queremos ir a ver ese partido, no vamos a ver el boleto más caro. Digo, nosotros no tenemos la cantidad de dinero que tienen los artistas y los multimillonarios que viven en lugares como Los Ángeles, ¿verdad? Y que quieren ser vistos y quieren estar en la suite y quieren poder saludar a Beckham y a quienes vayan ahí al partido. Pero esos son los boletos que van a terminar quedando, ¿verdad? Los boletos más caros, porque si tú y yo vamos y vamos a buscar un boleto que sea accesible, quizás no necesariamente el más barato, pero definitivamente algo que digo, bueno, ¿sabes qué? Esto es una oportunidad especial. Si gasto $250, $350, $300, ok, por esta ocasión. Pero esos boletos ya estaban agotados. Entonces, me imagino que sí le quedó al Galaxy esos boletos. Y si se los terminaron tragando, bueno, ni modos. Su problema. Si ellos se los tragaron, esos boletos $650, ni modos. Ese es su problema. En MLS, la mayoría de los equipos tienen algo que se llama variable pricing. ¿Ok? Y esto no es algo nuevo en MLS. Es algo que se ha utilizado en todos los deportes por mucho tiempo. Yo lo odio. Dependiendo quién es el rival, es lo que vale el boleto. ¿Cuánto vas a pagar? Entonces, si eres un fanático en la NBA, un partido de los Knicks, por ejemplo, contra Detroit, que van a jugar esta noche, por ejemplo, va a ser mucho, mucho más barato, y es el precio que te está vendiendo Madison Square Garden, va a ser mucho más barato que si van a venir los Boston Celtics, o si van a venir los Milwaukee Bucks, o van a venir los Lakers. Entonces, ese mismo boleto, en ese mismo asiento vendido por el mismo equipo, va a valer dos o quizás tres veces más. Eso es lo que es variable pricing. Es sobre demanda. A mí no me gusta. No me gusta para nada, porque para mí es algo que es antifanático. ¿Ok? Y yo soy muy profanático. Te amo muchas gracias, que los equipos le vaya bien, que tengan éxito, que ganen dinero y todo lo demás. Pero también que las cosas sean accesibles. Yo quiero ir al Garden para ir a ver a los Knicks y los Rangers esta temporada, pero cada vez que voy y busco un boleto, yo no encuentro nada menos de $150. Y eso es absurdo. Y luego voy y veo qué es lo que cuesta un boleto en la NBA, en Cleveland y en Utah. Y los boletos en reventa están en $6. y míralos, vete a Ticketmaster y míralos. Ve a ver cuánto cuesta boletos en esos lugares. Digo, si yo voy a ir a ver a los Knicks contra los 76ers, voy a manejar 95 minutos por la I-95 al sur y los voy a ir a ver allá en Filadelfia, porque es mil veces más barato que en el Garden. Y así es la situación.
Sabía que te iban
en Nueva York, en especial, todo es más caro. Pero no me gusta el precio variable, lo odio. ¿Te contesté?
Ya terminamos, aliado. Empezamos ahí peleándonos tantito con MLS y al final de cuentas el rollo fue contra Ticketmaster. Me encanta, excelente.
No es Ticketmaster. Bueno, ellos luego lo que le agregan es otra onda. Pero estos son los equipos. Este es un plan de mercadeo de cada equipo. Eso, y no me gusta, no me gusta. No solo de MLS, NBA, NFL, NHL. Todos lo hacen. Lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. Punto. Teníamos otros temas que tocar. Había unas muy buenas entradas. Vamos a ser rápido aquí, porque ya tenemos que cerrar. Hemos hablado muchísimo. La mejor entrada durante el fin de semana fue en Bank of America Stadium, donde juega FC Charlotte, que cuatro veces al año abren todo el estadio. Los boletos ahí, por cierto, en la parte alta del estadio, el segundo piso del estadio, $15 cada uno. Bien por ellos. 62,291 fanáticos se dieron presencia. Fueron unos 7,000 menos que el partido de apertura el año pasado. Y bueno, terminaron ganando por marcador de 1-0 contra New York City FC. Hablando de New York City FC, tienen muy buenos jugadores nuevos, pero todavía les falta ver cómo van a jugar juntos. Y muchos de los mismos problemas que tuvieron el año pasado, otra vez brotaron. Permitieron gol en jugada de balón parado, permitieron 9 el año pasado. Y obviamente les vuelve a costar en un tiro de esquina tempranero. Y luego la creatividad yendo hacia el frente, crearon muy pocas posibilidades, aunque tienen muchos mejores jugadores al frente. A ver, Nick Cushing tiene que arreglar ese problema. Próximo partido en New York City va a ser en St. Louis el sábado entrante y vamos a transmitir el partido en la app de New York City FC, que es gratis y se escucha en todos lados. Entonces descárguenlo y pueden escuchar el partido. Antesala, 8:15 hora de Nueva York, 7:15 hora de México. Y en todas las otras sedes a través de MLS, casa llena por todos lados, donde quieras ver. Entonces, un muy buen fin de semana para MLS en cuanto a entradas. Y lo que sí no vamos a saber es cuánta gente vio partidos en Apple Plus, ¿verdad? En MLS Season Pass. Ahí sí no sabemos porque Apple no nos dice, secreto de Estado.
Comparten. Pero bueno, al final de cuentas, sí, por favor, todos en el app de NYCFC, de verdad es muy fácil de navegar y como dice Robert, se escucha en todos lados, es un deleite. También estás narrando partidos de NBA, ¿verdad? Con Amazon Prime, para
así es.
En México, poder ver, así que también les imploro que si les gusta el básquetbol como nosotros, nos encanta, pueden escuchar la voz de nuestro querido Roberto en México narrando para Amazon. ¿Algo más, Robert?
Gracias. Esta noche nos toca Knicks Pistons, que se juega en Madison Square Garden, pero voy de mi casa a los estudios de NBA ahí en Secaucus, New Jersey. Me hubiera encantado estar en el
Garden
para narrarlo desde ahí. Pero Knicks Pistons esta noche por Amazon Prime con Tiny Kinds, que va a analizar el partido del gran coach. Entonces, muy contento de estar haciendo eso y ojalá que la gente nos sintonice. Bueno, creo que eso es todo, ¿verdad? Ya despachamos eso de todo, nos quedamos aquí hablando una hora. Siempre es un placer estar haciendo este programa contigo, Eric. Siempre tenemos mil y un cosas de qué hablar y nos salimos de lo que es el libreto, pero eso es lo mejor, porque las cosas sin libreto y para dónde nos vayamos me encanta, porque siempre es una buena charla.
Así pasa.
Así es. Entonces,
gracias. A nuestro productor, perdón, y a Vero, saludos ahí donde estés trabajando.
No, ok, perfecto. Entonces, saludos a Vero Rodríguez, a ver si nos vemos la semana entrante. Eric, mil gracias como siempre. A nombre de Oscar Pérez, nuestro gran productor, Eric Gómez, yo soy Roberto Abramovich. Nos vemos la semana entrante en De Frontera a Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Chao.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.